Pues aquí estamos en esta sintonía, la de Radio Popular Erri Ratia, en este tiempo de Egunón Vizcaya. Y hoy está con nosotros Manuel Lezertua, Ararteco de Egunón.
Egunón, Koldo.
Bueno, pues hacía tiempo que no estábamos, ¿eh? Hacía
pues,
tiempo.
Igual 6, 8 meses, ¿no?
Pues
igual.
Sí. Bueno, pues tenemos mucho de qué hablar además. Hay muchas cosas de las que hablar. Bueno, primero, ¿cómo está afrontando esta situación ahora mismo? Porque tenemos quejas acumuladas, ¿no? Muchísimas, además.
Sí, este año vamos de nuevo, con toda certeza, vamos a batir el récord del año pasado. El año pasado fue un año récord también, anduvimos cerca de 14.000 intervenciones del Ararteco. Este año, si mis cálculos funcionan, andaremos por las 15.000 intervenciones. Ya hemos sobrepasado el número de quejas en algunos ámbitos de los de todo el año pasado, y estamos a principios de octubre. Así que el panorama es complicado y habrá que gestionarlo.
Tengo una pregunta recurrente, que ya lo hemos hecho en más ocasiones, ¿no? Pero es cierto que incluso ayer mismo, en una conversación, decían ya, pero ¿le hacen caso al Ararteco?
Pues mira, estamos con una nueva administración, que sea el gobierno vasco, y con ayuntamientos relativamente recientes. Yo creo que hemos superado la crisis que tuvimos a finales del 22, con unas administraciones muy pasivas, y en este momento pues no tenemos casos de incumplimientos flagrantes. Es decir, que las administraciones responden. A veces no todo lo bien que deberían, a veces hay que insistir, los plazos no siempre se respetan, pero sí nos están respondiendo. Y también lo que tenemos que mejorar es cuando dictamos una recomendación, que nos digan si la van a cumplir o no, porque las recomendaciones del Ararteco están muy motivadas, están perfectamente razonadas, entonces si no las cumplen, por lo menos que nos digan por qué. Y bueno, pues el cumplimiento de las recomendaciones. Muchas quejas se solucionan directamente en los primeros trámites, simplemente comunicarlas, preguntar por esa situación, y se arreglan muchas así. Pero las que llegan hasta una resolución final, donde se dice que las cosas se han hecho mal y que hay que corregirlas, pues un poco más del 50% nos dicen que sí. Algunas nos dicen que no, y luego algunas no responden, lo cual tenemos que considerar que no nos van a hacer caso.
¿Debería ser de obligado cumplimiento una recomendación del Ararteco?
Yo creo que no. Yo creo que no, porque ningún ombudsman, el Ararteco es un ombudsman al fin y al cabo, y es un procedimiento flexible que interviene con muy poca tramitación, muy fácil, y en el mundo pues ningún Ararteco tiene el poder coercitivo. Para conseguir una decisión que sea obligatoria hay que ir a los tribunales, que ya se sabe que duran mucho más, y los procedimientos son más, los pasos están muy tasados, hace falta abogado. La decisión del Ararteco es fácil, es fluido, y podemos intervenir muy rápidamente. A cambio, pues de esa flexibilidad, nuestras resoluciones no son obligatorias, y desnaturalizaríamos la función del Ararteco si las hiciéramos obligatorias. Lo que sí creo es que debe ser obligatorio el responder siempre, el escuchar al Ararteco y decirle, pues no tiene usted razón, no tiene usted razón por esto y por esto, ¿vale? Pues puede haber discrepancias, y yo creo que nosotros decimos lo que hay que decir, pero bueno, siempre es posible que haya un análisis más. Lo que no me parece de recibo es que no me contesten. Eso ya me pone...
Eso ya empieza a ser mala educación.
Mala educación. Y eso, pasamos un periodo en 2022 muy, muy duro, porque había pues unos 50 administraciones locales y también autonómicas que no, porque se habían instalado en no responder, y tuve que ir al Parlamento y a denunciarlo. Y bueno, se fue arreglando y no hemos vuelto a tener esa situación. Así que cruzo los dedos para que se continúe así. Y la nueva disposición de la nueva administración vasca, pues yo estoy comprobando que hay mucho interés por lo que tiene que decir el Ararteco. Lo estoy reuniéndome con cada uno de los consejeros, presentando el tipo de quejas que recibo, y estoy recibiendo respuestas. No siempre soluciones, pero sí muchas respuestas.
Pero al menos hay interés, ¿no? Por lo menos.
Yo estoy constatando interés. Tengo en este momento pendientes como media docena de entrevistas personales con los nuevos consejeros, Ya me he entrevistado con el Endacari, con algunos de los consejeros, de los nuevos consejeros, y me quedan todavía unos. Quiero decir con esto que demuestran un interés, y la mayor parte de las veces es a solicitud del propio consejero. No he pedido yo la entrevista.
Bueno, pues está claro que quien de primera mano conoce cuáles son los problemas de la ciudadanía, porque así los manifiesta con respecto a la administración, es la oficina del Ararteco, eso está claro, ¿no? Y ya simplemente por el número de quejas que ha mencionado, supongo que muchas de ellas tienen que ver, por ejemplo, con algo que está ahora a flor de piel, que es el tema de Osakidetza, fundamentalmente, ¿no?
Sí, el tema de Osakidetza y en general las quejas relativas a la salud están siendo muy numerosas, hasta el punto de que cada vez nosotros les damos mucha prioridad, porque muchas veces son cuestiones que se viven muy intensamente, con problemas de dolor, de angustia, por los retrasos o diagnósticos, por pruebas que hay que hacer, porque son incapacitantes, y entonces les damos la máxima prioridad. Pero claro, hay tantas que está siendo complicado el responder a todas con la misma celeridad de siempre. Este año ya hemos sobrepasado todas las del año pasado.
Y nos queda año, ¿eh?
Y si no llegamos al doble, que las del año pasado, que fue un récord ya, este año igual sobrepasamos las 500 quejas que llegan al Ararteco. Porque hay muchas otras quejas que van por los servicios de atención al paciente y que no me llegan a mí. Pero sí, son muy numerosas.
De todas formas, para quien, yo lo hemos dicho muchas veces, pero para quien no conozca el procedimiento, es cierto que no es simplemente el Ararteco, no es un puente, es decir, no llega la queja sin más y llega. No, no, eso se analiza, se consulta, se ve, etcétera, y se ve y se comprueba si realmente hay alguna flagrante situación que se puede dar, ¿no?
Sí, esto es así como lo acabas de describir, Koldo. Nosotros hacemos un estudio razonado de cada una de las quejas que nos llegan. Y entonces, nosotros cuando emitimos una recomendación, explicamos por qué, cuál es la base legal por la que hemos llegado a esa conclusión y qué es lo que recomendamos precisamente a esa administración para que corrija. En el 50% de los casos se llega a, más o menos también a la conclusión de que no ha habido, la actual administración no ha actuado mal. Pero, bueno, y también tengo que decir que algunas administraciones son muy receptivas a la intervención del Ararteco. Es decir, si el Ararteco interviene, ya saben que será por algo. Y entonces, pues, por ejemplo, estamos hablando de Osakidetza, ¿no? Bueno, no sé, yo he estado este viernes pasado con el consejero de salud analizando todos los tipos de queja que estamos recibiendo, que sean ambulancias, retrasos diagnósticos, atención primaria, pagos de medicamentos, todo. Hemos pasado en revista todo. Y yo he encontrado una actitud muy, muy receptiva de preocuparse para ver, y que muchas veces así, simplemente con trasladar la existencia de una queja y dar nuestra opinión, se soluciona sin necesidad de ir más lejos.
Sí, porque muchas veces una mala praxis es por desconocimiento, etcétera, claro, porque no se tiene conciencia de que realmente alguien está perjudicando, ¿no?
Exactamente, exactamente. Y bueno, pues es cierto que los servicios de salud están muchas veces muy saturados, hay falta de médicos y de enfermeras en muchos sitios, y atraer la atención sobre un caso concreto de alguien que está en una situación mala, pues permite una intervención más directa sobre el caso concreto y que pase de ser un número a ser un caso que se realiza inmediatamente.
Bueno, pues siendo imprescindible ese trabajo, esa labor que hace la oficina del Ararteco, también hay otras cuestiones de las que muchas veces solemos hablar. Y hace poco presentaba un informe, por ejemplo, ¿no? Entre los muchos que se presentan al cabo del año, estudios fundamentales. En este caso, bueno, tenía que ver con la adolescencia, tenía que ver con el machismo, con las situaciones que se están viviendo. Igual no lo tenemos que mirar un poco, ¿eh? Cuando uno lee el informe detenidamente, como sociedad, me da la sensación de que algo no funciona bien.
Tú has hecho, Koldo, lo que el Ararteco espera. Es decir, leerse el informe porque, constatando algunos avances, somos un poco escépticos sobre el resultado que están teniendo las políticas de concienciación sobre las cuestiones de la igualdad, y nos hemos dado cuenta que que no estamos llegando suficientemente y que persisten bolsas importantes entre los jóvenes. Hemos hecho el estudio entre jóvenes de entre 14 y 29 años. Y hemos hecho un estudio muy completo, analizando toda la documentación. Hemos hecho encuestas, hemos hecho foros ciudadanos para contrastar. Ha intervenido el Consejo de Adolescentes del Ararteco para comprobar. Hemos hablado con expertos para matizar las conclusiones y asegurarnos de que son correctas. Y bueno, hemos encontrado que existen cosas pues como que son preocupantes, ¿no? Por ejemplo, y que muchos de los mensajes a favor de la igualdad, del respeto y de la no discriminación, pues no llegan suficientemente a grupos importantes de esos jóvenes. Entonces, una de las recomendaciones que hemos hecho es que hay que innovar, hay que buscar referentes a los que los propios jóvenes escuchen, porque predicar así desde el altar, pues igual nos tranquiliza la conciencia, pero no, muchas veces no estamos llegando.
Precisamente, yo la impresión que he sacado, y no sé si la podría compartir, es que muchas veces cuando hacemos políticas o diseñamos estrategias, las diseñamos desde nuestra perspectiva adulta y no contamos lo suficiente con la perspectiva juvenil, que son a los que realmente esos mensajes les deberían llegar.
Ese era un poco el objetivo del estudio, ¿eh? Ha sido un estudio que hemos querido realizar con un gran despliegue de medios para comprobar si todo el discurso que está en la calle sobre la violencia machista, sobre la discriminación, sobre la utilización de redes, todo esto, ese discurso público, que además hay miles de iniciativas en todos los ámbitos, de administraciones locales, agencias públicas, el gobierno, los medios de comunicación, y sin embargo hay grupos a los que no llega esto. Tiene sus propios, ¿cómo se dice?, influencers.
Sí, influencers y canales.
Y canales. Por ejemplo, hemos descubierto que casi en el 50% de los casos la información sobre relaciones sexuales y afectivas las sacan de internet, ¿no? La primera información que tienen, sobre todo los chicos, las chicas menos. Entonces, que el acceso al porno, la edad media es de 12 años y un poco más. Entonces, que a partir de esas edades la información por parte de la familia no llega, las fuentes de información no son la familia o referentes cercanos, sino que son pues las redes, los amigos, el porno. Entonces, eso sí nos ha hay que darle una vuelta a ver cómo se puede ser más eficaces en la traslación del mensaje.
Sí, bueno, ser eficaces y luego que se puede interiorizar socialmente ese mensaje, ¿no?
Claro.
Claro, porque también el que de repente uno considere que las políticas de igualdad son una especie de boomerang, digo, eso no puede ser, que te vengan contra ti, ¿no? Y que ellos mismos reaccionen a la contra. Y dices, bueno, algo está pasando, ¿no?
Sí. Sí, bueno, pero ese mensaje negacionista también, de decir, no es un problema, también se da en otros ámbitos que no solamente que tienen que ver con los jóvenes. Quiero decir que, pero sí es cierto que hay una serie de jóvenes que consideran que el feminismo, por ejemplo, es una rémora para...
Es agresivo,
que se sienten atacados. Y una de las conclusiones a las que hemos llegado es que no podemos avanzar en igualdad si no implicamos a todos. Es decir, si esto no es una guerra de chicas contra chicos, sino que hay que implicar a los chicos en la vía de la igualdad, en el cumplimiento de nuevos paradigmas de igualdad, ¿no?
Bueno, como me permite, y hablar prácticamente de todo, le voy a sacar un tema que me parece también controvertido y socialmente muy peliagudo, ¿no? Digamos, porque no solamente afecta a Euskadi, es un aspecto mucho más global en todas las comunidades, es el tratamiento, por ejemplo, de los menores extranjeros no acompañados. Yo me resisto a llamarles menas porque así creo que los invisibilizamos mucho a lo que tienen que ser niños, ¿no? Menores, sí. Son menores a fin de cuentas, ¿no? ¿Cree que se está siendo justo con el tratamiento que se está haciendo? Y ya me refiero a medios de comunicación, partidos políticos, etcétera.
Pues a mí me asusta mucho, me preocupa mucho el que esto sea un arma política arrojadiza, que se esté tratando así. Yo creo que puede haber diferencias en cómo actuar mejor, cómo hacerlo mejor, si tenemos las infraestructuras suficientes, que si son lo suficientemente flexibles, porque estos son movimientos. Ahora en este momento estamos en un punto álgido, pero hay otros momentos. Si tenemos la flexibilidad, la capacidad de reacción suficiente para atenderlo, pero la ley dice que si son niños tenemos que atenderles. Entonces yo no entiendo algunas de estas polémicas. Si fueran nuestros hijos los que se han tenido que ir de Euskadi, como se tuvieron que ir y les tuvieran que atender en otros sitios, ¿cómo querríamos que les atendieran? ¿Cómo les estamos atendiendo? Esa es la pregunta, ¿no? El imperativo de Kant es ese, al final. A los demás, trata a los demás como quisieras que te trataran a ti. A nuestros hijos quisiéramos que les trataran así. Es la pregunta que deberíamos hacernos, ¿no? Y sí, bueno, pues es preocupante la utilización de esto como un arma arrojadiza y la polémica que está generando en torno a esto, ¿no?
Sí, porque además luego son víctimas también de mucha inflación mediática, esa percepción que luego llega a las calles, ¿no? En muchas ocasiones, pues porque claro que hay elementos disruptivos, claro que hay chavales que se comportan mal, claro, como los hay en todos los sitios y de todos los colectivos. Pero claro, es que estamos demonizando a todos los menores que están llegando. Sí, cuando tenemos ejemplos de que trabajan bien, estudian bien, etcétera, ¿no?
Tenemos ejemplos muy, muy buenos también. Y es cierto que hay personas que se llaman disruptivas.
Sí, sí.
Entonces, quizá tenemos que analizar más. Esto lo he discutido también con la Fiscalía Superior del País Vasco. Hay elementos disruptivos que tienen que tener sus propios canales de tratamiento. Después de esos viajes que hacen algunos de estos chavales, llegan a Euskadi
deteriorados, ya, ¿no?
Muy deteriorados, con problemas muy considerables, con adicciones. Porque lo que han tenido que aguantar, pues probablemente ni tú ni yo hubiéramos podido aguantarlo.
Ni imaginar.
Ni imaginarnos. Entonces nos hubiéramos quedado en el camino. Llegan y llegan con una edad que antes llegaban los niños, pues muchas veces con las familias o solos, pero ahora llegan con edades muy avanzadas, ¿no? Y hay muy poco tiempo para repararlos y que se puedan incorporar a la vida ordinaria una vez que llegan a la mayoría de edad. Entonces, hay que articular una serie de salidas, y también de eso llegan quejas al Ararteco, sobre cómo trabajar con esos jóvenes y cómo conseguir que se integren en los que se quieren quedar aquí, que cada vez son más, por lo que parece. Entonces, pues esos programas son un poco incipientes y hay mucho trabajo que hacer.
No, está claro, además, que hay muchísimo, muchísimo trabajo, ¿no? No solamente ya en el ámbito local. Bueno, usted que tiene conocimiento del ámbito global y que le gusta, además, también. ¿Qué situación tenemos más dramática? ¿Qué situaciones más dramáticas tenemos, eh? Guerras abiertas y algunas de ellas, bueno, con calificativos de deshumanización absoluta.
Sí, yo creo que, en fin, ya calificarlo de genocidio casi es un lugar común lo que está pasando. Es decir, que se están incumpliendo incluso las normas más básicas del derecho de la guerra, y es desmoralizante. Todas las referencias, yo tengo una carrera siempre vinculada a la garantía de los respetos de los derechos humanos, a mí se me cae el alma a los pies con lo que estamos viendo.
No, por eso, bueno, le pregunto, además.
Es una sensación de abandono, parece que los derechos que considerábamos que se iban ganando poco a poco, que se iba superando la barbarie y el salvajismo, nos estamos encontrando con situaciones en las cuales pues se cuestionan los valores más fundamentales que se han ido implantando, y que estamos volviendo a épocas que y es que los derechos fundamentales hay que garantizarlos en todo tipo de situación. Para eso nacieron, de hecho. O sea, la garantía de los derechos humanos nace porque, después de lo que había pasado en la Segunda Guerra Mundial, La comunidad internacional, la gente razonable que había sobrevivido, dice, esto no puede volver a ocurrir. Y parece paradójico que algunas de las mayores víctimas de aquellas situaciones espantosas parecen haberlo olvidado cuando tratan así a otros, ¿no? Si no, no es de recibo en ninguna circunstancia que haya más de 15.000 niños muertos. Es que no tiene. Habrá algún comandante de algún terrorista que se lo cargan también, sí, pero es que entre tanto, ¿cuántas escuelas, cuántos hospitales, todos esos, cuánta población civil? Si es que el derecho de la guerra considera que es un crimen de guerra el atacar a la población civil, y aquí lo estamos viendo todos los días. Y la reacción de la comunidad internacional está siendo paupérrima. Yo creo que, da la impresión, hasta ahora se permiten hasta negar la entrada al secretario general de las Naciones Unidas.
Bueno, no solamente eso, es que se denosta incluso a la propia organización de atención a los palestinos, que ya es brutal, por ejemplo, ¿no?
Mi hija trabaja en la Agencia de las Naciones Unidas para los Refugiados. Uh-huh. Está ahora destinada en Kabul. Pero claro, la desazón que tiene mi hija es que a sus compañeros que están en el Líbano les están matando.
Sí, sí.
Funcionarios internacionales que han ido ahí a ayudar a gente que se ha tenido que desplazar porque la guerra les impide vivir en donde viven. Y entonces está viendo no sé cuántos compañeros suyos en Gaza ya han muerto. Y de otras agencias internacionales, sí, también. Pero es que ACNUR está allí sobre el terreno, ¿no? Y claro, pues nos llama con una profundísima desazón, llorando, porque es que está viendo cómo se desmorona ese mundo que estamos a duras penas intentando construir.
Sí, es un mundo frágil, muy frágil. Además, estoy pensando, me he quedado así en Kabul. Pues también estamos hablando de un lugar de perversión absoluta, en este caso, ¿no? Sobre todo en el tratamiento a la mujer, claro, evidentemente, y los derechos humanos.
Sobre todo ese, pero bueno, no es lo único.
No, he dicho ese y derechos humanos en general.
Derechos humanos, pero bueno, sí, Amaya está en la oficina de los refugiados atendiendo a no sé cuántos centenares de miles de personas que no tienen absolutamente ninguna posibilidad de vivir si no es por la ayuda internacional. Y al mismo tiempo es el máximo. Nos contaba el otro día, profundamente preocupada, con problemas de falta de financiación de los campamentos y de las ayudas de ACNUR. Y decía, pues es que, claro, van a tener que despedir a gente. Pero ACNUR es el mayor empleador de mujeres, el único que emplea mujeres. Entonces, nos tienen en tareas auxiliares en Afganistán para ayudar, y entonces las mujeres se han dirigido al representante de ACNUR, al jefe de Amaya. No sé si escucháis, que es que para nosotros es la muerte, y que si suprimir nuestros puestos, ¿no? Y que son situaciones de una tensión absoluta entre la cicatería para financiar esos programas que son indispensables para la vida, y luego, por otro lado, el hecho de que la situación de esas personas, las perspectivas de futuro son inexistentes. Recientemente han prohibido hasta que hablen en público. Sí. ¿Cómo has podido? Es muy preocupante. Yo, cuando tengo que ver las fotos que nos manda mi hija, tapada entera porque no puede salir del recinto donde trabaja sin taparse, pues me da mucha pena.
Pues no es de extrañar. Manuel Lezertua, Ararteco, gracias por compartir este rato con nosotros en esta mañana.
Encantado de venir a charlar contigo siempre, Coldo.
Es que ricasco, Manuel.